así disparando simbólicamente con este clásico de finales de los 60, Bang Bang, empezamos una nueva edición de sinaudiencia.com aquí en Contrabanda FM. Muy buenas tardes, Jordi.
Me ocurre colpirá, ¿no?
Ahí, te he visto ahí que te ha calado un poco este tema. ¿Qué decir de esta canción, que es uno de esos clásicos no excesivamente conocidos del año 67 o por ahí, que realmente originariamente lo escribió Sonny Bono para su querida Cher en aquellos momentos, que lo popularizó Nancy Sinatra un poquito después, pero que en ese mismo tiempo fue dando el salto hacia la vieja Europa y fue versioneado sin piedad pues por cantantes italianas, francesas. No he encontrado todavía ninguna española, pero quizás la hubiera. Y en cualquier caso, estábamos escuchando la versión de una cantante italiana llamada Mina sobre este Bang Bang, clasicazo ahí, sampleado también por productores de hip hop, en fin, un largo historial. Y además, pues un tema que viene a colación pues con los contenidos del programa. No es que salga en ninguna peli de las que hemos traído, pero podría salir perfectamente en dos o tres de las que quizás, si tenemos tiempo, vamos a comentar esta tarde, ¿no? ¿No es así, Jordi?
Correcto.
Entonces, tenemos pelis con chicas pistoleras, con chicas involucradas en asuntos turbios con balaseras de por medio. Tenemos también francotiradores. Y tenemos alguna noticia, algún evento, el libro de visitas, algún estreno, no sé, que ampliamos a dos horas ya o qué, tío.
Directamente.
¿Qué va,
¿no?,
a pasar aquí, tío? No sé.
Bueno, no lo digas porque luego nos cogen la palabra.
Exacto. No,
y aparte, no podemos.
Y aparte es físicamente imposible.
No. Bueno, pues libro de visitas, pues tenemos alguna recomendación. Por ejemplo, Orlac nos ha dejado la dirección de un sitio donde descargar EPUBs.
Uh-huh.
Muy interesante. Tenemos un mensaje de Freddy Borges que nos dice que lo de Verano Azul Zombie ya existe.
Joder,
en
macho.
Versión novelada. El libro se llama Chanquete Resurrection, está escrito por Rodrigo del Lago y es una novela que tuvo una tirada muy limitada. Y él dice que tiene un ejemplar porque una amiga de Nerja, la localidad donde se rodó la famosa serie, le regaló un ejemplar. Dice que supone que está muy complicado encontrarlo. Quizá en esa página de Pups que nos ha dejado Orrac tengamos suerte con este Chanquete Resurrection de Rodrigo del Lago.
Muy bien.
Luego también Ricard dice, joder, qué mal me explico. Porque a raíz de lo que hablamos del tráiler que habíamos visto de O Zombie,
exacto.
Dijimos que él nos comentaba que había una película anterior sobre Zombielanden, ¿no?
Sí.
Él dice que no es una película, que es un corto. Entonces hace la corrección, dice que fue un corto falso, un tráiler falso realizado para el festival de cortometrajes francés Panic Reverse por un tal Clément Denex. Y dice que no sabe si el otro tráiler, el nuevo, el de O'Zombie, es también un fake tráiler o realmente llevará detrás un largometraje serie B, serie Z, serie X.
Hay que investigarlo esto.
Entonces, bueno,
concienzudamente.
Pues sí. Luego también tenemos por ahí un último mensaje de Jackal que nos comenta una noticia que ahora hablarás, que es sobre la sentencia del caso Ángel Sala.
Sí.
Por el pase en Sitges de,
exacto, y si te
de la película a Serbian Film.
Uh-huh.
Sí, ahora lo comentamos. Y luego también nos hace recomendación de lo último que ha visto. Y entonces nos dice que, por ejemplo, la del invitado, Safe House, le parece bastante buena. Reminiscencia de las películas de Jason Bourne.
Uh-huh.
Luego dice Shame, la película también hablamos, sí, de ella, que sale el señor Michael Fassbender.
Fassbender,
según lo que ha escrito él, sí. Y dice que es un peliculón y que Michael Fassbender está impresionante.
Es un buen actor, sí, señor.
Y luego la película Los Descendientes, que la deja de correctita.
Y quizás siendo benevolente.
Entonces, bueno, pues ya sabéis, www.sinaudiencia.com, libro de visitas. Ahí
menú
tenemos. Menú de la derecha. Ahí tenemos, pues, una puerta abierta a que los oyentes hagan sus aportaciones, digan,
exacto,
lo que quieran. Y, ¿por qué no?, también critiquen lo que les parezca mal.
Exacto, y que, bueno, que también es flagrante ver cada semana, pues, que realmente nosotros hacemos caso a las recomendaciones. O sea, a veces recomendamos nosotros desde nuestra hora de programa, pero desde el libro la alimentación se hace al revés y nosotros también acabamos pillando influencias y recomendaciones bien ricas también de la gente del
libro. Y aunque
libro.
A veces tardamos, hacemos caso, porque esta sí. semana se va a ir viendo. Por ejemplo, hoy yo vengo con una película que vi a raíz de recomendación de una película que vi, comenté.
Hace días.
Hace meses.
Hace
ya.
meses, sí. En el año pasado ya.
En la época del Festival Casa Asia.
Vale, vale.
Si quieres, vamos con las noticias y un poco la agenda antes de entrar en los preestrenos. Los preestrenos, no, los estrenos.
Los estrenos de esta semana.
Que se estrenan el viernes. Los preestrenamos en miércoles.
Sí, muy bien. Pues al hilo de lo que has dicho de Ángel Sala, por decirlo ya y que es algo muy breve de decir y tal, pues decir que afortunadamente ha sido archivado, ha sido sobreseído la denuncia contra Ángel Sala, ya sabéis, el director del Festival de Sitges, por un presunto delito de pornografía infantil derivado de la proyección de la película A Serbian Film en el certamen de Sitges de 2010. Y que, bueno, pues la juez encargada de este caso en el juzgado de Vilanova y la Geltrú, que es el juzgado, digamos, pues que competente más cercano a la localidad de Sitges, ¿no? Pues considera que Ángel Sala no cometió delito con la exhibición de la película Serbian Film. Pero yo por lo menos he escuchado en las noticias, ahí en estos boletines horarios de Cataluña Radio y estas cosas, que aunque, digamos, la jueza considera que no se ha cometido delito, sí que considera que es de dudoso gusto los premios que se haya podido llevar la película.
Sí, pero esto yo encuentro que es una apreciación personal de la jueza.
Exacto.
Que no sé qué puede aportar a la sentencia.
Nada, porque supongo que quizás lo ha dicho en la rueda de prensa.
Vale.
Después,
o sea,
no
lo ha dicho en la sentencia. Vale.
Esto es
que si no creo que la jueza...
Es un chascarrillo ahí aparte, ¿no?
Vale. No, quiero decir, si luego... Porque yo no sé si esto ha obligado a la jueza a visionar el film.
Hombre, yo creo que para hacer una sentencia justa hay que visionar el film.
Madre.
Sinceramente, no, porque si no, a ver, yo
lo dejo ahí, mensaje para navegantes.
Si me pusiera en su pellejo, pues evidentemente, si tienes que juzgar un producto audiovisual acusado de algo, pues lo tienes que ver, al
Correcto.
Fin y al cabo. Así que, bueno, pues habrá visto cuál es la desfachatez de pues estos grupos de presión de colectivos de familias falangistas y fascistas que han puesto la denuncia al festival por proyectar esta película y claro, y que bueno, que a pesar de ello pues ha ido cosechando premios allende los mares, fuera de Europa incluido, y que bueno, y que aparte pues después de recibir esta denuncia aquí en Sitges derivó en la supresión de las proyecciones en la semana de Donosti de aquel año 2010. Y ya veremos a ver ahora si que se ha archivado el caso, pues si se puede, digamos, restituir, entre comillas, la credibilidad de la película y volverla a poder a proyectar en su justa medida, en los horarios adecuados y con el público que quiera voluntariamente ir a verla y la pueda disfrutar o sufrir, ¿no? Que es lo que hemos hablado siempre aquí, que no es que defendamos a toda costa cualquier tipo de propuesta, sino que la gente debe elegir. En cualquier caso.
Y debe haber libertad para proyectar y libertad para visionar.
Exacto.
Eso
y luego cagarte en sus muelas si no te gusta.
Exactamente.
Pero al menos...
Pero que tú tengas la opción.
Habla con propiedad, porque
Correcto.
La has podido ver. Muy bien. Pues ahí queda esa aliviante noticia. De hecho, pues es un suspiro no de satisfacción, sino de alivio. Pero bueno, que esto no quita que pueda haber más digamos, conflictos de estos en el futuro, porque ya sabemos quién gobierna ahora en el país, que con qué grado de mayoría, y bueno, que tampoco voy a echar un discurso aquí, pero que estos colectivos de familias así del otro lado de la línea, como que ahora están mucho más activos y más envalentonados, ahí lo dejo. Eventos para este fin de semana, Jordi, tenemos en el Espais Jove La Fontana de nuevo un evento llamado Trash o Market, que como su propio nombre indica, pues es una especie de mercadillo que se va a hacer en este centro cívico de Gracia, en el que va a haber pues puestos relacionados con la cultura trash, con la serie B, con el actelotumismo, con merchandising de, digamos, de terror, de serie B. Supongo que habrá, espero que algún puesto con publicaciones en papel y este tipo de cosas. Y bueno, el mercadillo va a ir acompañado de unas proyecciones, que es, digamos, pues la la excusa para que la gente vaya al mercadillo, que aparte puedes ver alguna que otra peli, digamos, interesante, entre comillas. Y en Trasomarket, este domingo, pues se van a proyectar nada más y nada menos que La Pandilla Basura, la película de 1987 del señor Rodney Amato. Ya sabéis, esa película dedicada a los personajes de esa colección de cromos, que era la Garbage Pail Kids, que aquí también se tradujo como La Pandilla Basura, y que en su momento, finales de los 80, pues produjo furor y ardor en todos los sitios donde se fueron editadas estas estampitas, y bueno, aquí no fue un sitio menos. Y aparte de La Pandilla Basura, la película, también se va a proyectar en Trasomarket Intrépidos Punks, una peli mexicana del año 88, de un director llamado Francisco Guerrero, que, bueno, pues es una peli de moteros, rollo Mad Max, pero muy, muy B tirando a Z, y con grandes dosis de cara dura y mal gusto, ¿no? Yo no la he visto todavía, pero he leído unos cuantos artículos y relatos sobre ella, y bueno, creo que en un entorno como el Trasomarket, pues puede causar mucha diversión. Y bueno, y que sepáis que esto pues empieza este próximo domingo a las 4 de la tarde en el Espacio de la Fontana, Grande Gracia 190, parada de metro Fontana, línea 3, aquí en Barcelona, y que la entrada es de 50 céntimos descontables en una compra, lo cual es un buen guiño para fomentar el consumo en el Trasomarket. Ahí queda.
Muy bien. Pues ya podemos pasar con los estrenos.
Sí, vamos,
si te parece.
Vamos con los
estrenos. El estreno quizá más llamativo o comercial es el de La Invención de Hugo, la nueva película de Martin Scorsese, para esta vez consumo familiar.
Consumo para todo el mundo.
Como ya hablamos largo y tendido sobre la película y la analizamos en profundidad, pues pasamos a la siguiente película, película de temática sino de encera, porque es del género superhéroes con toque de terror por dos vertientes. Porque
da dos veces miedo.
Da dos veces miedo, sí, da mucho miedito. Estamos hablando de Ghost Rider, Espíritu de Venganza. Aquí tenemos la secuela del motorista fantasma, otra vez protagonizada por Nicolas Cage, y esta vez dirigida por la dupla de Mark Neveldine y Brian Taylor, que si alguno no se acuerda de esta dupla que ha hecho...
Yo no me acuerdo.
Son los directores de Crank, Veneno en la Sangre.
Ah,
aquella
no.
Película donde el señor Jason Statham era inoculado con un veneno que él tenía que generar adrenalina para que el veneno no hiciera efecto y provocara un shock que lo dejara en el hoyo, ¿no? Entonces, bueno, pues los directores de Crank se hacen cargo de esta segunda parte de Ghost Rider, y bueno, pues veremos a ver qué pasa con Johnny Blaze y con sus andanzas.
Muy bien, sí, además porque en esta película creo que se marcha también a Europa del Este, ¿no? Ahí a hacer sus aventurillas ahí.
Bueno, o sea, aquí lo que pone es que une fuerzas con el líder de un grupo de monjes rebeldes encarnado por Idris Elba. Idris Elba es el actor este británico de raza negra que me parece que hizo de guardián de Asgard.
Sí, en el puente
de la película de Thor, sí, señor.
¿No? O algo así.
Exacto.
Sí, que también ha salido en The Wire y bueno.
Sí, sí. No, en alguna serie.
Es un tipo con bastante recorrido ahí.
Correcto. Decir que aparece o reaparece en un papel secundario en esta película Christopher Lambert. El señor Armario Lambert.
No será el del jefe de los monjes, por casualidad.
No lo sé. No, o sea, igual que aquí sí que me pone que el jefe de los monjes rebeldes, el líder, es Idris Elba, no me pone el papel que hace Christopher Lambert.
Vale.
Pero que bueno, que para...
Christopher Lambert estará viejo ya, ¿no?
Hombre, sí, supongo que sí. El tiempo pasa para todos. Pasa, claro, un armario sigue siendo un armario.
Claro, si está...
Tenga 20 años o tenga 50.
Si tiene ahí su... Si está bien pintado y tiene sus anticarcomas y sus cosas...
Le has
cosas.
Hecho un decapante. Exacto, y le has dado luego una mano de
barniz.
Unos
barnices
y
tal, pues igual lo viste como siempre, yo qué sé.
Entonces, bueno, yo la verdad es que no tengo ningún tipo de esperanza por esta película. Pero, en fin, veremos los directores de Crank si le pueden sacar algún partido. Porque el personaje, desde luego, partido lo tiene.
Claro,
pasa que con la primera parte que tuvo, pues uno navega más en la desazón que en otra cosa, ¿no?
Bueno, a ver, estaremos atentos ahí a ver qué opina la gente sobre ello.
Y luego tenemos dos películas que, sin ser 100% sino bien ceras, no dejan de ser curiosas y por eso las vamos a reseñar. Una es una especie de biopic de Una semana en la vida de Marilyn Monroe. Es una película dirigida por Simon Curtis y que está protagonizada, entre otros, por Kenneth Branagh, Julia Ormond, Michelle Williams o Eddie Redmayne. Decir que lo que nos cuenta es que a principios del verano de 1956 Marilyn Monroe vino a Inglaterra por primera vez. En la época estaba recién casada con Arthur Miller. Entonces, era la época en que venía a rodar la película del Príncipe y la Corista. Uh-huh. En esa época había un tal Colin Clark, un chaval de 23 años, que pisaba un set de rodaje por primera vez para hacer de ayudante de producción de esta película, del Príncipe y la Corista. Uh-huh. Y directamente trató con Marilyn Monroe y la conoció. Decir que este tal Clark reveló durante su vida las experiencias en estos 6 meses de rodaje en un libro que se llamaba El Príncipe, la Corista y yo. Lo que pasa que mucho tiempo después hizo una secuela de su autobiografía donde dijo que hablaría de su semana con Marilyn y la llamó Mi semana con Marilyn. Porque dice que él en esos 6 meses había ocultado una semana que vivió con Marilyn Monroe.
Joder.
Entonces, justamente esta película se hace eco de esa semana. Mi semana con Marilyn. Entonces, bueno, pues.
Jordi, qué envidia, ¿no?
Bueno, veremos qué pasó en esa semana, porque vale, tampoco.
Igual fue una pesadilla.
Claro, igual tú te estás pensando que en la semana fue un desenfreno, una orgía continua, y a lo mejor igual la ocultó por otros motivos, exacto, no lo sabemos. Exacto. Pues bueno, pues tenemos la película para averiguar. Quien no haya leído la secuela de la biografía donde ya lo explicaba, uh-huh, lo que pasó con el señor Colin Clark y Marilyn Monroe.
Vale, estoy mirando fotos de la chica que hace de Marilyn Monroe.
Sí,
no la tenía yo fichada, Michelle Williams.
Michelle Williams, Michelle, sí. Williams.
Y bueno, la verdad es que, bueno, dejemos en que tiene unos pómulos que quizás pueden colar, ¿vale? Quizás con una peluca y un poco de maquillaje.
Hombre, la verdad es que ahí en la foto promocional cuela mucho más que en las fotos que estás viendo, ¿eh?
Uh-huh. Muy bien.
Pero bueno, habrá que verla. Y luego la otra película es una película que se llama Police. Está dirigida por una, por lo que me has dicho, actriz, cantante, directora.
Una artista.
Una artista polifacética que se llama Mai Wen. Que se hace llamar Mai Wen. Uh-huh. Y esta película Police fue el premio del jurado en el pasado Festival de Cannes. ¿Qué tenemos en esta película? Esta película dijo la directora que ella se inspiró después de ver un documental sobre la unidad de protección de menores del Departamento de Policía francés. Entonces dice que realmente le... ¿Esta es Mai Wen?
Esta es Mai Wen.
Joder.
Es un chico, es una chica.
Sí, sí. No, además sale como actriz en la propia película, ¿eh? Entonces, bueno, pues después de ver este documental sobre la unidad de protección de menores del Departamento de Policía francés, dice que se quedó tan sobrecogida que decidió profundizar en el tema y hacer una película sobre esta unidad que tiene que desde interrogar a padres maltratadores, recoger declaraciones de chicos que venden droga, hacer frente a abusos sexuales con adolescentes, incluso con niños, bueno, en fin, una unidad dura donde la policía trabaja y en ese ambiente pues ha hecho un largometraje que se llevó el premio del jurado en el Festival de Cannes y que aunque no sea 100% sino de cero, pues también reseñamos por si hay alguien interesado.
Sí, y además Mai Wen, independientemente de sus devaneos con la dirección, para quien no la recuerde, se va a acordar de ella ahora cuando diga que es la amiga de Cécile de France, que acompaña a Cécile de France al principio de la película
en Alta Tensión.
La chica morena así flaquita que aparece con Cécile de France y tal, que no digo nada más. Y pues es ella, ese es Mai Wen. Y aparte, también decir de Police que...
¿Sale un raperillo?
Sí, que hay un raperazo, más bien, porque Joey Starr en Francia es una celebridad. Es un tipo que ha trascendido del mundo del hip hop y del rap, y es un tipo, perteneció al grupo Supreme NTM, en los 90, que fue uno de los grupos junto a Jam más famosos de la historia del rap francés. Y últimamente, pues el tipo pues también anda por ahí, pues como otros compadres suyos, pues intentando meter la nariz en el cine y cosas así. Y bueno, pues aquí hace el papel de Fred, que es uno de los tipos que hay en el reparto de esta película, de Police. Y que sepáis que, o sea, que no es que yo esté aquí hablando por hablar, si miráis la ficha de esta película en IMDb, el segundo nombre que aparece en la lista, pues es el de Joey Starr, ¿vale? O sea, porque para que se centre la gente que quizás piensa que este puede ser un advenedizo o un conocidillo. No, no. En Francia es un tío que lo conoce mucha gente.
La celebridad.
Exacto. Muy bien.
Muy bien, pues aquí acabamos con estrenos y si quieres ahí ya podemos entrar en harina para comentar.
Vamos con las harinas, pues.
Toda la harina que tenemos que tamizar.
Sí, 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 porque además si nos sobra tiempo, podemos hablar de hacer unas reflexiones sobre las ceremonias de premios que se han celebrado en Europa estos
últimos días. Sí, pero lo dejaremos para el final porque también...
Pero si nos da tiempo, porque tenemos una chicha importante y hay que darle salida. ¿Vale?
Además diremos que la película que ha arrasado por encima de La piel que habito, que ha sido la de No habrá paz para los malvados, uh-huh. Si bien la crítica española le ha adorado mucho la píldora, decir que la visión sin audiencera decepcionó bastante, ¿eh? Y a gente que había seguido los trabajos de Urbizu con,
yo los he seguido,
con dedicación, empeño... Y uh-huh. No, a mí también, pero quiero decirte que, por ejemplo, hubo varios comentarios de gente que le gustaba el cine de Urbizu y aquí no acabo de verlo claro.
Pues qué pena, qué pena.
Bueno, pasamos a lo otro y luego, si da tiempo, hablaremos de Goyas, BAFTAs y lo que haga falta.
Y IFTAs. Que también existen. Bueno, pues volvemos al tema de inicio del programa. Volvemos al Bang Bang. Y yo, pues, traigo para comentar, entre otras cosas, una película mexicana que se llama Miss Bala, que se va a estrenar en España, pues creo que en el mes de marzo. Lo que pasa que ya se ha hecho algún que otro pase de prensa por ahí. Y bueno, pues yo ya la traía ya preparada desde hace unas semanas, porque además ya fue el pase hace un tiempecillo, y así que lo quería soltar pronto para que no se me olviden los detalles importantes sobre Miss Bala. Decir que, introductoriamente, que la peli la dirige un tipo llamado Gerardo Naranjo, que la 20th Century Fox en su división internacional vuelve a estar en la coproducción de nuevo fuera de su ámbito, y que aparte entre los productores ejecutivos de Miss Bala tenemos a Gael García Bernal o a Diego Luna, que también pues son actores conocidos que están, digamos, trabajando en el cine mexicano un poco tirando hacia afuera. Y decir también que la película esta de Miss Bala estaba nominada a los Goya, casualmente, como octava al premio de mejor película hispanoamericana, pero desafortunadamente no ganó. ¿Y qué nos encontramos en Miss Bala? Pues en Miss Bala tenemos pues a una joven, a una chica así morena, bastante agraciada, muy maja, que se quiere presentar como aspirante al certamen de Miss Baja California, de ahí el juego irónico con el título de la película, ¿no? De Miss Baja a Miss Bala, y se acaba metiendo pues en un fregado bastante gordo por estar en el lugar y en el sitio equivocados, ¿no? Llegando por esta situación de estar en el lugar equivocado, pues a ser testigo del modus operandi y el día a día, un poco, entre comillas, asalto de mata, de un pequeño cártel del noroeste de México, ¿no? De la zona de Tijuana, fronteriza ahí con la California estadounidense y toda esta zona, ¿no? Entonces, estamos en Miss Bala, pues ante una peli de tinte bastante realista, sobre todo incidiendo en el estado de la permanente violencia que se vive en algunas zonas de México, ¿no? Y tenemos a esta observadora de excepción, a la protagonista, a Laura Guerrero, el personaje de Laura Guerrero. Y a través de sus ojos, pues vemos lo realmente y jodidamente podrida que está la sociedad mexicana según qué niveles, y que su violencia cotidiana pues es un ingrediente más de un gran pastel de que huele fatal, maloliente, en el que pues tanto políticos como la Policía de México, como la DEA, como los medios de comunicación meten cuchara diariamente, ¿no?
Luego además contaré alguna anécdota sobre el rodaje que llamará la atención sobre la realidad, que a veces supera la ficción.
¿Estás hablando de Miss Bala?
Sí, sí.
Joder, ¿sabes cosas del rodaje que yo no sé?
Sí, no, porque contadas por el propio Gerardo Naranjo.
Muy bien, muy bien. Vale, pues decir que Miss Bala pues es una peli que a mí me ha parecido ahí bastante interesante. Tiene una puesta en escena que se asemeja un poquito a esos primeros minutos de Killer Elite, que si recordáis transcurren con esa intro en la película, que transcurren en México en los años 80, Pues digamos que se parece en el grado de, digamos, de cero glamour de esa estética, ¿no? Aquí, ni siquiera en el concurso de Misses al que va a optar la, la protagonista de la película, hay, hay glamour, ya que, pues eso, el concurso, pues, está lleno de un rebaño de fresitas operadas. Fresitas son las niñas pijas de, que, como se les domina en, denomina en México.
Sí, en Honduras se les denomina
sí,
igual.
Y a cuál es más fea y además tratando, tratando de saltar a la fama, pues por motivos que son un poco, pues, ajenos a su propia persona, ¿no? Decir que también en Miss Bala se refleja bastante bien la cotidianidad de la violencia y además pues los jefes del narco aquí se parecen más a un campesino con un AK-47 que no a un tío estirado pijo ahí con un traje de marca, ¿no? Royal Armani o así, sino que estamos ante una, digamos, cotidianización de la violencia tanto a tanto nivel que tu mismo vecino puede tener el aspecto del narco más peligroso de la semana en Tijuana en un momento dado, ¿no? Pero eso, no, que vaya del rollo este tan realista y de dar un aspecto, digamos, un poco a ras de suelo de esta situación, no quita que en Miss Bala también haya escenas bastante guapas, incluso con un cierto grado de espectacularidad, ¿no? Tenemos... Hay algún que otro escena, alguna que otra escena de tiroteo cruzado a plena luz del día que está bastante bien resuelto y que de hecho, pues algunos, algunos directores del otro lado del Río Grande quizás deberían aprender a cómo se rueda a plena luz del día una escena de violencia extrema, porque ahí, ahí queda una buena muestra. Pero también se nota que este no es el objetivo del director, ¿no? Que él tampoco pretende hacer, digamos, un análisis estético de la violencia, sino que va un poco más allá. De hecho, hay varias situaciones en la película en las que se les podría haber sacado mucho más jugo a este nivel de, digamos, de un poco más de estilización de la violencia y que no se han aprovechado, ¿no? En resumen, Miss Bala es una especie de revisión del cuento de la Cenicienta y no voy a meterme mucho en el argumento porque parte de la gracia de la peli es descubrirlo, evidentemente, y tenemos, pues, personificando a esta Cenicienta que se presenta al concurso de belleza y tal, está personificado por la actriz Stephanie Sigman, que es una chica que este es su segundo largometraje, o sea que tampoco lleva mucho tiempo actuando, pero que da el pego como espectadora de primera fila de todo este percal que hay ahora en la actualidad en México, sobre todo en las zonas donde hay narcos funcionando. Y también, pues decir que para esta Cenicienta el príncipe no es un tío guapo y alto y con mucha pasta, sino que es un narco al que le falta algún diente, que lleva siempre una gorra clavada hasta los ojos para cuando le graben las cámaras no se la reconozca, y un mostacho que le oculta la cara más aún, si cabe, ¿no? Y bueno, y aparte de eso, decir que en el evento promocional de Miss Bala se nos entregó un especial dossier de prensa que es bastante original y que, aunque estamos en la radio, pues os lo voy a describir, porque normalmente cuando vas a un pase de prensa te dan pues una carpetita o una hoja o una página impresa con el cartel de la peli, detalles de producción y tal. Y la gente de Miss Bala pues prepararon un pendrive con forma de bala, una bala que lleva el nombre de la película y que se puede, cuya punta se puede desenroscar. Y dentro pues tenemos un pendrive donde van, pues eso, el tráiler, la sinopsis, cartel promocional y todo el material, digamos, el tráiler, todo el material que puede ir anexo de promoción a la película para que la gente de los medios lo pueda utilizar. Así que ahí queda ese pequeño comentario con Miss Bala. Y no sé, ¿tú qué me querías decir del señor Gerardo Naranjo? Que
bueno, varias comentado cosas. Por ahí. No sé si has comentado que la película está basada en un hecho real.
Sí, que está basado en algunos hechos reales.
Sí, en la detención de Laura Zúñiga en el año 2009 junto con su célula de sicarios. O sea, que se ve que, a pesar de que pueda ser la Cenicienta, hay un fondo, un pozo de verdad.
Sí, sí, sí.
Luego, decir que Gerardo Naranjo quería filmar toda la película en Tijuana. El problema que se encontró es que nada más llegar a Tijuana, llegaron unas furgonetas al set de rodaje.
Claro.
Y la mafia de la zona exigió un pago. Entonces, dice que aunque el pago no fue muy ostentoso, Eran unos 8.000 pesos semanales, $79, o sea, no era nada del otro mundo. Dice que lo peor de todo fueron las trabas que tuvieron en el rodaje. Ahora lo explicaré. También le dijeron estos sicarios, dice, posiblemente te venga otra banda de sicarios dentro de un rato, le dices que has contratado con nosotros y que no te molesten. Efectivamente, al cabo de unas horas vino otra banda de sicarios a pedir el impuesto revolucionario. Y ya diciendo que había acordado con los otros, le dejaron en paz. Lo único dice que no vio durante todo el rodaje fue a la policía.
Claro, esa es otra. No, pues es bastante ilustrativo y de hecho, pues estas experiencias yo creo que quedan, entre comillas, un poco implícitas en alguna de las escenas de la peli. Cuando ves la película y has oído este comentario dices, joder, sí, es que te influye.
De todas formas, a pesar de pagar esta cuota para que la mafia le dejara filmar, que además dice que cuando llegaron ya estaban plenamente informados de que iba la película, claro, lo que se iba a rodar y todo, dice que tuvo problemas porque le aconsejaron que no filmara las escenas de acción con armas, aunque fueran de fogueo, en esa zona. Porque podía tener problemas. Entonces, dice que por seguridad del equipo se trasladaron a la zona de Aguascalientes.
Sí, que es una zona más calmada.
Sí, y todas las escenas de acción que se ven en la película están filmadas en Aguascalientes. En Tijuana, al parecer, no se utilizó ninguna escena, no se hizo ninguna escena con armas de fuego.
No me extraña, porque quizás podría llevar a malos entendidos en un momento dado.
O sea, quiero decir,
calle,
ese consejo fue dado directamente al equipo de rodaje y al director y decidieron, por precaución, a pesar de que Naranjo pues hubiera querido rodar toda la película en Tijuana, pues prefirió conservar la integridad de su gente y pues se trasladaron a hacer las escenas de acción allí en Aguascalientes.
No, y con esto de que hablas de que digamos pues quizás sí que hay una historia real que al menos en parte está digamos documentando la historia que se cuenta aquí en Misbala, decir que también en los últimos años el narco mexicano ha habido una especie de acercamiento a las celebridades también del país, y no sé si recuerdas que hace un tiempo pues la cantante Gloria Trevi, que es una tipa pues que allí en México es súper conocida.
Sí, bueno, aquí
llegó a estar metida también en unos chanchullos legales.
Sí, que aquí se hizo famosa por una actuación en el 1-2-3,
quizás,
en tiempos. Y luego pues se sabe que tuvo problemas en prisión, se quedó embarazada en prisión. Bueno, una historia curiosa la de Gloria Trevi, ¿eh?
El rollo es que, digamos, ahí en México, pues ahora, digamos, el narco no solo se conforma con su, digamos, con su poder económico, su zona de influencia, sino que también quiere influir en la vida social, ¿no? Un poco, porque al fin y al cabo todos estamos metidos en esta sociedad multimedia, entre comillas, y quieras que no, pues todo el mundo tiene sus vanidades, ¿no? Y sus egocentrismos y sus cosas, y eso en parte se ve reflejado pues en cosas como la que cuenta esta película Misbala o el caso en el que se basa realmente o este tipo de cosas.
Muy bien. Pues
le damos le pegamos unos disparos a alguien más, ¿no? Ya.
Sí, ahora vamos a pasar de Misbala a lo que sería The Sniper.
Ajá.
El francotirador. Últimamente pues estoy con el cine asiático. Pues
muy bien, Jordi, muy bien. Te animo a que sigas ahí.
Metiéndome en harina. Esta es una recomendación que nos llegó vía el libro de visitas a raíz del comentario que hice de la película de Dante Lam de Stool Pigeon, que podría ser traducida como El Chivato. Entonces me recomendaron otras dos películas de este director hongkonés, que está especializado entre el thriller y una versión asiática del polar francés, el cine policiaco. Diremos que se ha convertido posiblemente junto a Johnny To en el máximo representante del cine policiaco de Hong Kong. Y entonces, bueno, de las películas anteriores a este Stool Pigeon, había dos recomendaciones que eran The Sniper, la película que vamos a analizar ahora, y The Beast Stalker. Decir que también me han recomendado ahora otra película de él que se llama Fire of Conscience, El Fuego de la Conciencia.
Buenos títulos todos, ¿eh?
Sí. Debo decir que de las cuatro que he nombrado, al parecer The Sniper es la más floja. Y yo, habiendo visto solo The Stool Pigeon y The Sniper, debo decir que sí. También creo que cronológicamente es la primera.
Claro, tú has visto la primera y la cuarta, digamos. O la primera.
Sí, The Stool Pigeon y The Fire of Conscience serían más o menos de la misma época. Creo que las dos las rodó en 2011. Pero The Beast Stalker es anterior y creo que ahora The Beast Stalker está haciendo una secuela. Entonces, bueno, pues ¿de qué tenemos en este Sniper? Yo creo que una de las mayores uno de los mayores lastres que tiene la película es uno de los protagonistas, que es Edison Chen. ¿Quién es este señor Edison Chen? Pues este señor Edison Chen es un actorcillo bastante inexpresivo, bastante malo y bastante lerdo, pero que es una especie de celebridad muy importante en Hong Kong, que además saltó a la palestra, no sé si os sonará, por un caso de que se le pillaron un montón de fotos con celebridades asiáticas en fotos de cama. Vaya. Explícitamente sexuales. Se colaron estas fotos, no se sabe cómo, en internet, y entonces pues el hombre cayó un poco en desgracia. De promesa del cine hongkonés, pues quedó un poco en el olvido. Bueno, pues Edison Chen es el protagonista, junto a otros actores como Jack Cao, Richie Yen o Huang Xiaoming, que realmente le dan mucho más lustre a la función de lo que le da este hombre. Entonces, en esta película, ¿qué tenemos? Tenemos un joven francotirador que llega al cuerpo de élite de la policía de Hong Kong, que son los francotiradores, y entonces conoce a un francotirador que ha estado en prisión y que ha salido de prisión porque, al parecer, en una de las intervenciones de este cuerpo especial, él, en vez de matar a un secuestrador, mató al rehén. Este error luego se averigua que a lo mejor no fue tanto culpa suya como parece. En todo este entramado, los francotiradores tienen un concurso anual de quién es el mejor francotirador del cuerpo. Esto promueve una competitividad más allá de lo que podría ser normal o entendible. Y además, pues tenemos al jefe de los francotiradores que, bueno, ve en este nuevo recluta un potencial realmente grande. Al principio de la película se ve cómo reclutan a esta persona después de que él sea un policía normal para este cuerpo de snipers. Y entonces, que entable una amistad con este personaje que acaba de salir de la cárcel y que había sido en tiempos el mejor francotirador del cuerpo, pues también promueve un poco la envidia. Entonces tenemos aquí un trío de francotiradores que, bueno, debo decir que la película, quizá al principio, ya sabemos que el cine asiático no es precisamente rápido, pues puede hacerse un poquito pesada, pero lo que sí está claro es que tiene un rush final, un tramo final, donde nos vemos abocados casi a un western.
Se va cuesta abajo y sin freno,
sí,
¿no?
Un western con enfrentamientos de duelo al sol.
Pique, o sea, entre francotiradores de este rollo. ¿Y qué?
Sí, sí, porque además aquí entra mucho la mentalidad individualista, realmente la relación de la persona con su arma, las condiciones, un poco la filosofía, ¿no? Porque realmente para entrar en ese cuerpo y lograr dar el blanco a las distancias que lo hace esta gente, pues hay una especie de reflexión y de...
Te tienes que autocomer la olla un poco, ¿no? A ti mismo.
Y no voy a decir una religión, pero casi, ¿no?
Una filosofía.
Su filosofía, final. Exacto. Entonces, bueno, pues en todo este entramado, la película está bien como entretenida, pero... yo, habiendo visto antes de Stool Pigeon, que es un thriller mucho más completo, con una visión mucho más profunda de los personajes y de todo su perfil psicológico, pues esta película es más un divertimento, aunque no es que sea divertida precisamente, y es una película más, bueno, pues para pasar el rato, es una película más pasarratos.
Muy bien.
Una película aceptable, con momentos que están muy bien, pero que, bueno, yo creo que posiblemente de los cuatro títulos que he dicho es el más flojo.
Muy bien. Pues yo, mientras estabas aquí hablando de Sniper, he estado mirando el currículum de Dante.
Sí, pero es que están los títulos todos en chino, ¿no?
Exacto, de Dante Lam, y evidentemente en Wikipedia a veces hay más mejores datos que en IMDb, que es este el caso, y bueno, pues como tú muy bien dices, en IMDb salen los listados con los títulos originales.
Yo no he sabido relacionarlos con los títulos en inglés.
En Wikipedia, pues al menos en la versión de la ficha de Dante Lam en inglés, pues tenemos la friolera de 19 títulos.
19 títulos.
Este tipo ya lleva en el negocio bastante tiempo.
¿Me puedes decir cronológicamente las que hemos dicho de Sniper,
sí,
de
pues
Beast Stalker?
Sniper es de 2008, Beast Stalker es 2008 también, Fire of Conscience y Stole Pigeon es el 2010, y aún tiene una de 2011 que se llama The Viral Factor.
Así, correcto.
Que está, no sé si...
No sé si será la secuela de Beast Stalker o será otra.
Vale, vale, vale. Pero que en su currículum, pues que tiene películas desde 1997. Y yo estoy viendo una aquí que está en mi disco duro desde hace días, pero que no me he atrevido a ver todavía, que es The Twins Effect. Y que, bueno, quizás sabiendo que es de Dante Lam, igual una noche de estas le doy una oportunidad. Así
muy bien.
Que ahí queda The Sniper. ¿No? ¿Alguna cosita
sí.
más?
No. Decir que, bueno, que película interesante, buena factura técnica, la carga, el lastre del señor Edison Chen este que no aporta mucho.
Sí, que va un poco pues igual metido con calzador debido a su popularidad,
sí.
¿no?
O sea, a ver, las comparaciones son odiosas, pero es como si te cogen a cualquier mastuerzo televisivo de estos que llaman actor... Y te lo meten de protagonista de una película donde los actores son solventes y ese pues rasca, ¿no?
Como curiosidad, de esas que nos gustan a nosotros, Edison Chen aparece en el reparto del Caballero Oscuro, que también pues hay unos cuantos orientales en el reparto, ¿no? Pues no recuerdo cuál de ellos será, pero Edison Chen aparece por ahí, supongo que por su currículum también de celebridad, ¿no? Más que por su cuestión de, digamos, actoral. Muy bien, pues seguimos aquí en sinaudiencia.com y seguimos pegando disparos.
Más tiros
todavía. Sí, eso es un programa de disparos, de dejar el cargador vacío y, de hecho, pues yo también, complementando un poco a mis balas y además teniendo algunos conceptos comunes pero bastante distantes también en su resultado final, pues tengo un segundo título con chica protagonista, con mucha violencia implícita en la película. Y se trata pues de nada más y nada menos que de Colombiana, que es una peli que ya se estrenó pues el año pasado.
Sí, hablamos de ella en la sección de estrenos.
Sí, Olivier Megaton es el director. Tenemos a Zoe Saldaña, para quien no quiera pronunciar en inglés, como la protagonista de la película.
Esta era la avatar femenina.
Exacto, la chica de Avatar, la coprotagonista. Y decir que tras la producción de Colombiana pues se encuentra el equipo y toda la maquinaria de Luc Besson, que últimamente, pues como comentábamos antes fuera de micro, pues igual, ahora últimamente ya Luc Besson le pega todo. Es un tipo que acaba poniendo el nombre en muchas producciones, que no porque aparezca su nombre es sinónimo de calidad, sino igual de cantidad. Y que, bueno, pues lleva casi camino de convertirse pues en una especie de Timur Beckman-Betov francés, ¿no? Al final, porque es un tipo que dirigirá determinadas películas, pero acaba poniendo el sello y su toque, al menos su toque, en muchas producciones, sobre todo pues a nivel internacional, pero con componente francés. Y bueno, ¿qué tenemos
en... aquí, por cierto, decíamos que asomaba el hociquillo Jordi Moyá de nuevo, ¿no?
Uy, el hociquillo, lo asoma mucho. Y de hecho, no veas cómo le ponen el hocico. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahora. Bueno,
eso ha sido coincidencia, ¿eh?
Sí, además es que tienes toda la puta razón. Pero bueno, en Colombiana pues realmente pues tenemos una peli de acción que ofrece lo que promete, que realmente pues la gente que ha visto el tráiler, que ha visto el cartel y tal, pues va a obtener lo que esa promoción, digamos, destila, y tampoco ves que vaya a recibir mucho más, ¿no? O sea, en ese aspecto por lo menos es una peli sincera y realmente pues no pasa de ser un vehículo de entretenimiento, podríamos decir, ligero, ¿vale? Pero que este vehículo de entretenimiento ligero, si hubiera contado pues con un guionista con un par de neuronas más allá de la media, pues quizás habríamos acabado teniendo aquí una buena película. La verdad es que le faltan un par de toques para que se pueda convertir, de hecho ya no va a ser, se quedará en el limbo de las que se quedaron en el camino, en una peli bastante interesante, porque realmente el argumento es que igual, pues entre comillas, un poquito original por el aspecto de la protagonista femenina, por el aspecto de que tenemos a la protagonista Cataleya, que se llama en la película. Primero la conocemos de niña, luego la conocemos 15 años después, y realmente pues es una película que al menos en el planteamiento de la protagonista sí que consigue igual pues dar en el blanco en la mayoría de las ocasiones. Y me explico. El argumento pues nos enseña a una niña de unos 8 o 10 años que vive en Bogotá, en la zona de los cerros, y su padre y su mamá pues están implicados en negocios turbios, no sabemos qué tipo de negocios. Tienen bastantes enemigos y tras el padre de Cataleya, tras hacer una transacción de información vía disquetes, que es muy curioso porque la acción empieza en 1992 y el tío aparece haciendo un intercambio de info pues con cuatro disquetes atados con una goma de pollo, que lo cual es bastante gracioso, pero en el 92 se hacían esas cosas realmente, o sea, lo de la goma de pollo con los disquetes me refiero. Y después de esta entrega de información, pues los rivales del padre de Cataleya se les hinchan las narices y deciden acabar con él y con su familia para cortar, digamos, una salida de información del mundo de Lampa de Bogotá, ¿no? La niña sobrevive a este, digamos, intento de exterminio por parte de los enemigos de su padre. Y acaba consiguiendo escapar a los Estados Unidos, porque su padre la adiestra para que, en caso de que le pase algo, pueda llegar a una casa segura en Estados Unidos, concretamente en Chicago, ¿vale? Y bueno, una vez en Chicago, pues digamos, conoce a su familia de adopción y ahí empieza realmente la historia de Cataleya como mujer dedicada al asesinato, ¿vale? Porque si algo tiene claro esta niña cuando llega a Estados Unidos es que quiere, lo dice en una escena, es una de las escenas más saladas de la película, que quiere aprender a matar, quiere ser asesina profesional de mayor, ¿vale? Y con esta premisa pues empieza la película y realmente tenemos pues a una Cataleya de niña bastante resuelta, un par de escenas violentas con niña de por medio bastante guapas, la verdad es que todo hay que decirlo, que la niña ahí está bastante salada. Y decir también que luego tenemos, pues después de esos primeros 25 minutos de Cataleya infantil, digamos, pues tenemos el resto de la película hasta la hora 45 más o menos que dura la peli, la Cataleya de 25-27 años, que es Zoe Saldaña, en su espectacular, en su esplendor como asesina, realizando misiones por encargo para determinados grupos de presión y que esos asesinatos, y digamos, necesitan ser preparados con una determinada, digamos, mesura y preparación mayor que un asesinato normal, ¿no? Digamos que ella se especializa en asesinatos marroneros, por decirlo de alguna forma, marroneros por difíciles, ¿vale? Entonces, ya en esta parte de la colombiana ya adulta, pues realmente tenemos unas cuantas escenas que realmente algunas ponen los pelos de punta. De hecho, quiero que veáis la película solamente por ver la escena en la que se nos presenta a la Cataleya adulta por primera vez en el largometraje. Es bastante divertida, es espectacular, divertida y recuerda en cierta manera un poco, pues no sé, podría ser una escena que podría estar en Miedo y Asco en Las Vegas perfectamente, porque es una escena con mucha coña y mucho cachondeo. Y todo ello sirve para adentrarnos en ese tipo de vida un poco solitaria, vida un poco ahí, pues eso, apartada del resto de la sociedad, que lleva esta chica que está obsesionada con vengarse de los asesinos de su familia cuando era pequeña y que además pues eso le ha llevado pues a no tener demasiados contactos con gente del exterior más allá de su familia adoptiva en los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué ocurre en esta película? Porque hasta ahora he estado hablando de cosas más o menos interesantes, pues es que una vez, digamos, nos plantamos en la hora y cuarto y tal, claro, pues vemos lo letal, lo fantástica, lo bien que se mueve, lo culebra, lo anguila que es Zoe Saldaña en sus misiones, que realmente es, yo es que la he querido apodar la anguila negra después de esta película, porque realmente tiene que hacer determinadas acrobacias, realizar pasos por determinados lugares en algunos momentos de sus misiones que... ni la Catherine Zeta-Jones de la peli esta que hizo con el Sin Connery, tío. O sea, es que, por un lado, ni comparación en el aspecto de dificultad, y por otro lado, ni comparación en el aspecto de la buena forma física de la Zoe Saldaña, ¿vale? Que la tipa está ahí, ya te digo, muy delgada y tal, pero que esa delgadez le hace pasar por sitios que otras personas no pasarían, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que
yo destacaría la buena forma física, al menos en otros aspectos, de Catherine Zeta-Jones en La Trampa, ¿eh? Porque...
Vale. Bueno, pero...
Yo quedé cautivado. Pero bueno, ese es otro tema.
Tú quedaste cautivado, pero quizás cuando veas Colombiana se te olvide la memoria Catherine Zeta-Jones, pero bueno, eso
no
depende de gustos, ¿eh? Eso ya yo ahí no entro. Pero bueno, vamos a las contras, a lo problemático que tiene Colombiana.
Sí, que cuando termines con las contras, quiero hacer un comentario y una crítica que haya a esta película, porque viene al pelo, ¿eh?
Vale, pues la cuestión es que esta película tiene un problema, y es que una vez nos ha presentado a la Cataleya adulta, lo bien que hace las misiones, lo letal que es, lo complejo de sus encargos y tal, pues resulta que a los guionistas se les esbafa la gaseosa, se les desgasifica la gaseosa, y de repente la historia empieza a hacer cosas raras, empieza a tambalear, digamos que le empiezan a buscar excusas o fallos a la perfecta vida que lleva Cataleya para poderle enmarronar algo en la película, porque si no, no habría trama y... ¡Hola! Estos no hemos sido nosotros, disculpen, pero es que a veces tenemos gremlins en el estudio.
Sí, gremlins en el estudio.
Y bueno, a ver si no me descentro. Entonces, la cuestión es que cuando, si digamos, la trama se tiene que enrevesar un poco, después de mostrarnos a los personajes y tal, pues el grado, digamos, de enrevesamiento se va por unos sitios que igual no son los adecuados. Y lo que estoy diciendo es que le empiezan a buscar, digamos, agujeros, bugs a la vida perfecta que lleva esta chica, y como que son un poco increíbles realmente, porque si es capaz de hacer lo que te han enseñado en la primera parte de la película, luego es posible que, o es bastante probable que no cometa esos fallos que acaba cometiendo en la segunda parte de la película, cuando a toda la historia se le pone un poco cuesta arriba, pues porque tiene detrás de sí a mucha policía siguiéndole, gente de Colombia que la busca, y bueno, una chica pues que tiene éxito en lo suyo, y evidentemente pues tiene muchos enemigos, ¿vale? Entonces, ahí es cuando los guionistas empiezan a ver el vacío debajo de sus pies, empiezan a decir tonterías en la historia. Y, de hecho, pues hay concretamente dos situaciones súper increíbles que no hay manera de tragárselas en el guión de esta película, y que son las que mandan definitivamente pues a tomar por culo, por decirlo con malas palabras, el segundo tramo de esta película. Y estoy hablando también, pues, de, no aparte de los fallos de seguridad en la vida privada del personaje de Zoe Saldaña, sino también de qué manera uno de los policías que investiga las muertes que supuestamente ha realizado esta chica, cómo acaba accediendo a información suya. O sea, poco menos que hace un truco de magia delante de un ordenador, un abracadabra así con un círculo, y de repente, ¡pum!, le sale ahí como, ¡oh!, voy a seguir esta pista que no sé de dónde ha salido. Y claro, esa pista lleva a donde no debería. En fin, que bastante patilleros esos agujeros argumentales que tiene la película, sobre todo en ese último tercio. Y independientemente de estos agujeros, decir que después de pasar estos socavones, la película acaba bastante dignamente, a nivel argumental me refiero, y de hecho pues yo le veo un final bastante adecuado a lo que han contado, sobre todo en la primera parte de la película. Y luego está lo que yo denomino el expediente Jordi Mollà. Porque Jordi Mollà está en esta película. Y todos pensamos, claro, tú estás... Bueno, yo pienso, porque eso estoy hablando yo aquí de mí mismo. Dices, bueno, pues sí, sale al principio de la peli, es de la camarilla de los malos, de los que van en el bando contrario del padre de Cataleya, tal y cual. Pero no sale mucho, el tío sale siempre pues de secundario, ahí ayudando al jefe, es como la mano derecha del jefe de los malos y tal. Y el tío no le dan ningún, apenas ningún diálogo, ninguna situación así importante en la película y tal, hasta que llega al final. Y claro, luego lo entiendes todo. Dices, han estado guardando a Jordi Moya todo el rato para la escena en la que Zoe Saldaña le mete de hostias hasta en el carnet de identidad. Esa es la función de Jordi Moya en Colombiana.
Pequeño spoiler, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, lo siento, pero alguno se me tenía que escapar. Es que realmente, si no lo digo, no se entiende por qué está Jordi Moya en esta película.
Para que le peguen de hostias.
Está para que le den. Y además, te lo prometo, Jordi, le dan hasta en los calcetines, te lo prometo. O sea, una pelea, además una pelea bastante larga, con bastante reparto ecuánime de sopapos, pero hay que reconocer que el que se lleva la peor parte es él, todo hay que decirlo. Y aparte, además, voy a decir una cosa, o sea, a mí nunca me ha gustado el puto final del puto Kill Bill.
No lo digas,
de la peli completa, ¿vale? Pero el final de Colombiana me parecería un final dignísimo para Kill Bill.
Muy bien.
Y ahí queda ese pequeño dato friquista. Y bueno, y después de esto no sé ni dónde me he quedado y qué, pero creo que ahí queda el comentario de Colombiana porque no nos da tiempo mucho más, Jordi. ¿Qué ibas a decir?
A ver, rápidamente,
tú?
En Film Affinity, o sea, los espectadores pueden dejar sus críticas.
Sí.
Y hay una crítica de un tal Arquero que firma Arquero de Barranquilla, Colombia.
Ajá.
Entonces, el título de su crítica es directamente: no soy objetivo ni pretendo serlo.
Buah, es que vaya
tira. Entonces, él habla en concreto del equipo de producción de esta cosa.
De este engendro.
Entonces, nos dice directamente: dice, imagínense una película titulada Yankee. Cogemos y tenemos a una protagonista con un acento inglés más cerrado que el de la reina de Inglaterra, que vive en una casa donde de fondo se puede ver el edificio de la ópera de Sydney. Entonces, aparece un letrero cuando se inicia la película y nos indica que estamos en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué digo esto? Porque en Colombiana tenemos la historia de una chica claramente de ascendencia dominicana con un fuertísimo acento cubano, donde todo transcurre en México y encima nos hacen creer que Bogotá es calurosa y desértica cuando es un páramo y la gente va abrigada todo el año. Comprendan mi indignación. Pues con eso queda todo dicho.
Sí, además, eso es que me faltaba de decirlo. Esto hacía falta que lo viera un colombiano, porque la parte de Colombia está rodada fuera de Colombia.
En México.
O sea, la patillada en sí es que han puesto los cerros de Bogotá en un sitio en el que, bueno, se parecen, hay unas montañitas y hay unas chabolas, pero me temo que evidentemente al primer colombiano que lo ve pues se cae al suelo.
Estamos hartos de que nos presenten como un sitio donde la gente muere por la calle constantemente y bueno, en fin, pues eso, que ahí queda dicho la visión de un colombiano de la película.
Muy bien, yo traeré más visiones de colombianos porque yo tengo alguno que otro cerca y les pasaré la película porque quiero además colombianos bogotanos de oriundos de la ciudad de Bogotá que se van, por lo menos si se lo toman con humor, se van a partir el culo, así que nos vamos disparando, Jordi.
Pues sí, ya no nos quedamos sin tiempo. Venga.
Hasta la semana que viene.
Adiós.